Bienvenidos a nuestro episodio emocionante de Bit a Bit, cultura en la red. Hoy exploraremos los rincones más intrigantes de la cultura digital, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial. Así que prepárense para un viaje fascinante en la era de la información. Bit a Bit, cultura en la red. Enter.
Muy buenas noches, les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis. En esta ocasión tengo como invitado al licenciado en informática José Luis Bautista Cabrera, quien es el director de transformación digital de aquí de nuestra alma mater, de nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango. Bienvenido, licenciado.
Muchas gracias, Efraín, buenas.
Pues todos nos preguntamos, o las personas con las que estoy relacionado, ¿qué es la transformación digital de la Universidad Juárez?
Bueno, si hablamos de concepto general, y ahora sí que dicen los que saben, la transformación digital es apoyar nuestros procesos administrativos en las cuestiones tecnológicas. Digamos que eso es lo más sencillo de poder explicarlo. ¿Qué hacemos nosotros aquí al interior de la universidad? Justamente con base en la tecnología, lo que hacemos es apoyar a todo el quehacer universitario, a la parte desde nuestros estudiantes, que es nuestro principal objetivo, sí. Es a quienes más atendemos y a quienes más les brindamos apoyo, pero también pues a la parte académica, a la parte administrativa. Ahora sí que apoyándonos en todo el crecimiento digital, en toda la parte de tecnologías o las aplicaciones, llámese por ejemplo de redes, la parte de telecomunicaciones, también la parte de software y la generación pues ahora sí que de todas esas aplicaciones. Y el apoyo en general a todo lo que tiene que ver con esas cuestiones tecnológicas, que si bien a veces no las vemos plasmadas en un celular, en una computadora, pues también nosotros las podemos apoyar. Hablamos a veces de algunos proyectos que hemos apoyado a montar en algunas unidades académicas, como son los centros de teleconferencia, por ejemplo, el mantenimiento que se les brinda también a las computadoras, impresoras. Pues ahora sí que hacemos un poquito de todo en la parte tecnológica.
Ahorita que lo visité ahí en su departamento, en su área de trabajo, pues están con mucho trabajo. Pues me imagino que son de todas las escuelas y facultades de aquí de la universidad.
Sí, le damos atención pues ahora sí que a todos nuestros compañeros, compañeras universitarios. Y pues lo que comentábamos ahorita, ¿no? En muchas áreas. Justamente acá dentro del edificio, el edificio que ocupa la Dirección de Transformación Digital, tenemos ahí nuestro pequeño tallercito para los muchachos que nos apoyan con la parte de mantenimiento. Ya sea que nos traigan sus equipos, quienes necesiten algún tipo de revisión, reparación, las traen y pues ya nosotros ahí les generamos su diagnóstico, les decimos qué es lo que tienen, les apoyamos cuando se puedan reparar, en algunas otras ocasiones cuando ya es pérdida, pues igual les decimos, ¿verdad? También sabes que ya el equipo hay que cambiarlo y pues en esa parte pues prácticamente todo el año tenemos trabajo. Nosotros regularmente lo que hacemos al principio de cada ciclo es generar un plan de mantenimiento, en ese caso específico, ¿verdad? Revisamos ahora sí que área por área, dónde es que hemos recibido más solicitudes o dónde tenemos nosotros ahí algún foco de atención, y con base en eso se van generando esas fechas con las que vamos nosotros atendiendo a nuestros usuarios. En la parte de redes, por ejemplo, también es algo similar. Tratamos de revisar al principio de cada año en qué estatus estamos, qué es lo que necesitamos atender, se genera ese pequeño calendario para nosotros tener trabajo, pues ahora sí que programado durante todo el año, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda mucho a darnos cuenta en dónde estamos y qué necesitamos ir programando durante el año también en la cuestión presupuestal, porque eso es otra cosa, ¿verdad? O sea, también dentro de mis funciones pues está la parte de gestión. Hay que estar revisando en conjunto con la administración central todas esas situaciones en las que nos encontramos para luego poder pedir presupuesto a las diferentes áreas en donde se tenga que hacer, solicitar esa gestión y pues empezar a brindar esos servicios que luego se necesitan. Entonces, en la parte del mantenimiento, digamos que eso es algo que nos ayuda mucho, ¿no? El saber que tenemos nosotros de trabajo durante todo el año. Y obviamente los mantenimientos que salen de emergencia, de urgencia, que nunca faltan, pues esos también ya tratamos de darnos oportunidad de atenderlos.
Sí, eso le iba a decir, la tecnología no avisa, la tecnología falla y falla en cualquier momento, y hasta en los eventos más importantes, ¿verdad?
Sí, pues bueno, es parte del hecho de depender hasta cierto punto de la tecnología, ¿verdad? En muchas de las ocasiones nos han tocado esas sorpresas en donde estamos en un evento y se está transmitiendo por internet y de repente ya nos falló el enlace, no sé, cualquier cosa siempre por ahí nos mete esas pequeñas sorpresitas y sustos que luego se pueden volver también en esa parte.
Licenciado, y en cuanto a la cobertura que tienen para la universidad, ¿sí tienen el personal suficiente y capacitado para esta función?
Sí, el equipo es muy bueno, la verdad. O sea, yo estoy muy contento con el trabajo que hemos desarrollado. Platicábamos justamente ahorita, yo tengo ya 17 años trabajando aquí dentro de la universidad y pues me ha tocado pues ahora sí que subir en diferentes puestos, y en todo lo que me ha tocado colaborar y realizar, he conocido a diferentes de mis compañeros y he colaborado muy de cerca con ellos. La verdad es que es un equipo pues que trabajamos de manera muy armónica y que sí somos expertos. O sea, la verdad es que ahí, disculpando pues ahora sí que el adjetivo, somos expertos en nuestra área. Claro. Porque al final de cuentas eso justamente es lo que nos ha dado esa experiencia, ¿verdad? La mayoría ya tenemos bastantes años en la universidad, conocemos al interior cómo funciona y eso nos apoya justamente en poder hacer mejor nuestro trabajo. Entonces, la gente que tenemos ahorita, la cantidad de colaboradores de mi equipo, sí podemos atender a la universidad. Se nos dificulta bastante cuando surgen ese tipo de situaciones extraordinarias. Hay momentos dentro de nuestro trabajo, dentro del trabajo propiamente de la universidad, en donde se junta pues ahora sí que las actividades. Podemos hablar, por ejemplo, de las auditorías que se nos vienen a veces de la Federación, por ejemplo. En esos momentos, pues hay que atender ese proceso y los esfuerzos se encaminan mucho a atender esa parte. Y pues el equipo entonces de repente tiene que dejar un poquito otras actividades porque, pues al final de cuentas, eso es lo importante en ese momento, ¿verdad? Los procesos de inscripción de nuestros estudiantes, pues también son actividades que nos absorben bastante. ¿Por qué? Porque hay que estar con ellos, apoyándolos y ayudándoles cuando tengan alguna situación, ¿verdad? Que no va bien o que no pueden inscribirse en el momento en el que lo desean. Bueno, pues hay que brindarles esa atención, ese apoyo. Entonces, ahí es donde de repente se nos hace más complejo el poder atender a nuestra comunidad. Pero siempre pues buscamos justamente tener esa solvencia en cuanto al equipo y pues sobre todo también tener los recursos, ¿verdad? Y justamente es algo de lo que la tecnología nos debe de apoyar. El tener ese soporte para evitar el tanto la intervención humana. Entonces, es algo que nosotros buscamos hacer, que nuestras herramientas o lo que creamos le apoyen a nuestros usuarios a no depender tanto de nosotros, sino que si es un proceso que puede ser repetitivo, justamente nosotros lo sistematizamos, y les apoyamos a que esa tarea pues ya no la puedan realizar ellos mismos, nuestros propios usuarios, ¿verdad? Y nos vamos quitando nosotros de encima cierta carga de trabajo.
Pues a usted le ha tocado, ahora sí que la función que se daba en cuanto a la burocracia análoga a la digital. Es decir, le tocó introducir las computadoras a al personal. Cuando pues realmente no le sabían o eran poco expertos.
Sí, aquí dentro de la universidad, cuando yo entré, yo estoy trabajando desde el 2007 aquí en la UGET, y en ese entonces ya existía, digamos, esa parte de la, pues ahora sí que meterse a la tecnología, ¿verdad? Ya había laboratorios en cada en cada unidad académica, ya muchos procesos ya estaban sistematizados. Hablamos, por ejemplo, de nómina, de la parte de recursos humanos, algo de control patrimonial. Lo de las inscripciones ya se comenzaba a llevar al escenario de que se pudieran hacer en línea. Todo ese tipo de cosas ya existían los sistemas cuando a mí me tocó colaborar. Pero sí, pues ahora sí que yéndonos un poquito atrás de mi trabajo en la parte de mi preparación profesional, mi preparación académica, sí me tocó esa transformación, ¿verdad? El conocer cómo era antes, o sea, les platico, sí. Yo por ejemplo a mis estudiantes, porque doy clases también, les platico, bueno, pues antes era de irnos a sentar a una biblioteca y revisar los libros y ahí están los ejemplos y luego adáptalos a lo que tú quieres. Ya, pues en la actualidad ahora es nada más preguntarle, por ejemplo, a las inteligencias artificiales, ¿verdad? Oye, ayúdame a resolver este problema y te brinda una solución, pues si no es tan exacta al problema que le estás planteando, pues sí, ya de manera mucho más sencilla. O sea, las investigaciones han tenido esa evolución y pues digo, sí, me ha tocado ir creciendo un poquito con toda ese, pues ahora sí que también crecimiento tecnológico.
Entonces ahora sí, la carga de trabajo y la responsabilidad de ustedes es, pues obviamente los servicios de, pues no sé si la nómina, la banca, o sea, inscripciones, los sistemas donde se tengan que, pues ahora sí con las auditorías, la cuestión patrimonial, todo eso está bajo su jurisdicción.
Sí, aquí tenemos nosotros, bueno, la parte de cómo estamos divididos en cuanto a tareas, pues es el área de desarrollo, toda la parte de desarrollo de software, y la otra parte es la de infraestructura, que son, digamos, nuestras áreas así principales. Y en la parte del desarrollo de software es donde justamente tenemos ahí el equipo que se encarga del desarrollo de los sistemas propiamente, de todo lo que tiene que ver con la administración de aquí de la universidad y también pues con la atención a nuestros estudiantes. Y la parte de infraestructura es algo de lo que comentábamos ahorita, mantenimiento, equipo, redes, telefonía, toda esa parte. Entonces digamos que así es como nosotros nos dividimos, pero sí, pues toda la administración central pasa hasta cierto punto por el apoyo de mi equipo.
O sea, básicamente es el su área es el cerebro del objeto, ¿verdad?
Sí,
hasta el que conecta cables y el que conecta la tecnología con el personal.
Exactamente, sí, porque también a nuestro cargo pues tenemos ahí todo lo que son lo que nosotros llamamos pues nuestros servidores, ¿verdad? Nuestras bases de datos. Toda la información de la universidad está a nuestro cargo y resguardo, justamente.
Y los problemas, bueno, obviamente surgen incidentes, problemas, ¿son de impacto para la universidad o sobre todo para una escuela o lo que sea? ¿Sí tienen la capacidad para ir a atender rápidamente la situación?
Sí, para algunos servicios, o sea, al final de cuentas nuestro equipo, como lo comentaba ahorita, pues es muy capaz, ¿verdad? Tiene un conocimiento muy vasto de cómo estamos, en qué situación estamos y qué es lo que necesitamos atender. Habrá ocasiones en las que los mantenimientos, por ejemplo, sobre todo cuando son enlaces ya, digamos, no sé, desde nuestro edificio a la administración central o hasta el edificio central, ahí a veces pedimos el apoyo de algunos proveedores. Hablamos, por ejemplo, de la instalación de la red. Si el equipo que está ocupado ahorita, mis compañeros están ocupados, pues entonces pedimos el apoyo de repente de proveedores que nos ayuden, ¿verdad?, a sacar en nuestros enlaces. Al final de cuentas, pues ellos nos ayudan, digamos, ahora sí que literalmente a tender los cables y nosotros ya nos encargamos de toda la parte de configuración y demás. En ese sentido, por ejemplo, sí tenemos ese apoyo de algunas instituciones o de algunos colaboradores externos. En la parte de software es más complicado porque como estamos hablando de información, nosotros no tenemos la posibilidad de brindar o de tener servicios externos. Ahí regularmente siempre es mi equipo el que atiende ese tipo de situaciones, eventualidades, porque sí sería de poner en riesgo, ¿verdad?, hasta cierto punto la información en un tercero. Entonces es más complejo en esa parte, pero cuando se ofrece estamos ahí, o sea, tratamos de tener siempre ese colchoncito de tiempo, si podemos llamarlo así, para poder atender todas nuestras contingencias.
Cuando se aplica un software aquí o una aplicación en el cual el personal no tiene conocimiento, obviamente se los llega, les llega a ustedes primero. Y ustedes tienen que dar toda la información a toda la universidad. Sí. Sobre esa aplicación, o sea, la capacitación que se va a tener.
Sí, de hecho, es parte también de nuestro trabajo como equipo de desarrolladores y desarrolladoras de software. Es una de nuestras actividades. Cuando nosotros creamos una aplicación, ya sea un desarrollo propio, que nosotros mismos creemos, o también cuando se hace alguna subcontratación, esa parte de capacitación pues la tenemos que hacer, ¿verdad? Y a veces no solamente es en esas jornaditas de capacitación que podemos hacer con todo el personal de la universidad o todos los que intervienen en el proceso que se está sistematizando, sino que ocasiones más adelante pues también se brinda el apoyo cuando tienen algún problema. Vamos, se implementa la herramienta, empieza a correr, ¿sabe qué? Tengo duda, esto no lo entiendo. O ya me salió un mensaje, sí, de error que no sé de qué va. Pues sí, nosotros les apoyamos, ¿verdad? Y siempre tratamos de estar ahí disponibles para poder brindar esa capacitación extra, si pudiéramos llamarlo de esa manera, ¿verdad?
Dentro de la tecnología también se actualiza la tecnología. Por ejemplo, estaban los teléfonos, antes los análogos o los intercomunicadores que teníamos, también se actualizó la telefonía en toda la universidad, ¿no?
Así es, sí. Hemos tenido varios proyectos en los que se ha tenido que actualizar justamente esa parte de la
telefonía. Y han disminuido costos, ¿verdad? Desde luego.
Sí, porque antes, dependíamos de nuestros proveedores de telefonía. Ellos nos decían, ¿sabes qué? Pues tenemos tantas líneas y para poder estar metiendo una extensión cada vez era más complicado, ¿verdad? La cuestión de los conmutadores y todo eso. Ahora en la actualidad, bueno, pues ya con la telefonía IP, que es la tecnología que nosotros utilizamos, ya es mucho más sencillo porque ya no dependemos de un proveedor externo para que nos esté habilitando líneas, sino que nosotros ya tenemos un conjunto de líneas que podemos brindar y que podemos estar dando, y esas líneas simplemente es cuestión de uno de mis compañeros lleva a cargo esa administración, el que es el jefe de la parte de infraestructura. Él se encarga de configurar, pues ya instalamos un teléfono nuevo, él le da su extensión y listo, ya está dentro de la red de la UGED.
Entonces, los llamados Cisco.
Sí, bueno, hablamos de Cisco por la marca, es la más común, pero vamos, no dependemos nosotros solamente de Cisco, al menos en ese tema en específico, pero sí, nos acostumbramos, como nos lo decían que era, cómo se llamaban, y ya nosotros así nos hemos acostumbrado, ¿verdad?, a nombrarlos.
¿Qué tanto se sigue utilizando la comunicación interna de la universidad por medio de los teléfonos?
Las líneas de los proveedores, Cisco, por ejemplo.
Es decir, cada jefe de área tiene un Cisco y todo eso. ¿Se sigue utilizando mucho para hablarse internamente?
Sí. Pues es, digamos, nuestro medio de comunicación primario. O sea, cuando necesitamos contactar a cualquier área, tenemos nuestro directorio, ahí están todas las extensiones que están disponibles y es muy sencillo marcar directamente la extensión a donde queremos comunicarnos. Y la ventaja que tiene pues es que no dependemos de salir a una línea externa, sino que toda la comunicación es dentro de la misma universidad y apoyándonos en nuestra infraestructura. Entonces eso nos ayudó, justamente comentábamos ahorita, a abaratar costos. Porque ya no es hacer una llamada en sí, ¿verdad? Ya es simplemente comunícate de un equipo a otro, y justamente eso nos ha ayudado mucho a reducir costos, al menos en esa parte.
¿Qué otros proyectos innovadores han creado o han tenido para la universidad, licenciado?
Bueno, desde que yo estoy trabajando, uno de los principales fue la creación de lo que nosotros llamamos el portal de servicios escolares.
Importantísimo.
Sí, ahí es donde yo empecé a trabajar. O sea, desde que yo entré me ha tocado colaborar mucho en ese proyecto y pues ha impactado justamente en la atención a nuestros estudiantes. Simplemente en el hecho de que puedan entrar, revisar ahí sus datos de pago, pues quiero ir a pagar a la sucursal, ahí está su formato con sus referencias para que vayan y hagan sus pagos en las sucursales. Quieren pagar en línea, pues también ya se puede tenemos por ahí el sistemita para que nuestros estudiantes puedan pagar directamente su inscripción en línea. Ya si tienen tarjeta de débito, crédito, con eso y se acredita en el momento. Entonces también que puedan revisar sus calificaciones. En algunas unidades académicas tienen el proceso de selección de su carga horaria en línea, es decir, pues desde el mismo sistema ahí revisan a ver qué materias ya aprobé, cuáles tengo reprobadas, cuáles puedo llevar, con qué maestros, en qué grupos, y ya van armando ahí sus horarios. Esa parte, por ejemplo, lo de escolares, digo, muchas otras actividades. No,
importantísimo, ¿no? esa hazaña que hicieron, pues porque el padre de familia está involucrado también ahí, ya sabe directamente dónde están las calificaciones de sus alumnos, de sus hijos, ¿verdad?
Exactamente, sí, ahí es parte de la comunicación que debemos mantener, y digo, dentro de la responsabilidad social de la universidad, tratamos nosotros también de apoyar en esa situación, ¿verdad? O sea, hablamos de los padres de familia en este caso, que muchos están interesados en ver cómo van avanzando sus hijos y entonces pues tratamos de tener esas herramientas también adecuadas para que los padres de familia se involucren en esas situaciones. A mí me tocó colaborar también en un proyecto que es el módulo automatizado de tutoría. Ahorita en la actualidad esa coordinación de tutoría, la institucional, depende de la Subsecretaría General Académica. Y en su momento ese proyecto pues ha crecido bastante, ¿verdad?
¿En qué consiste más?
El módulo de tutoría lo que hace ahorita es gestionar la asignación de cada uno de los tutores de cada unidad académica con los estudiantes a los que va a atender durante cada uno de los semestres. La tutoría es un acompañamiento que se hace a nuestros estudiantes para apoyarles en diferentes actividades. Una de las, lo que más se revisa es la situación académica. Tratar de reducir lo que es la deserción, lo que es la reprobación de nuestros estudiantes, porque justamente el tutor en ese acompañamiento que brinda trata de ponerse a la orden del estudiante para apoyarlo en la medida de las posibilidades, ¿verdad? Entonces, ese sistema en donde se identifica a qué tutor se le están asignando qué estudiantes que van a estar trabajando con él durante cada uno de los semestres, nosotros lo creamos, esa parte. Dentro de ese sistema, bueno, pues el tutor lo que hace es que gestiona sus citas, es decir, pues con José Luis Bautista le toca trabajar el próximo martes a las 10 de la mañana, lo voy a citar en mi cubículo, o también, por ejemplo, se puede trabajar con grupos directamente y lo cito pues en el auditorio de la unidad académica. Y ya platican justamente, se hacen esas jornadas ahora sí que de apertura o de relación entre tutor y estudiante para estar tratando los temas que se requieren. Al final del semestre, ese mismo sistema, como lleva el registro de todo ese trabajo que van realizando los tutores, les genera una constancia de cumplimiento, porque cada tutor debe de, o cada profesor, profesora que tiene asignado a tutorados, lo que hace es que debe de evidenciar el trabajo que realizó con ese grupo de estudiantes que le tocaron. Y eso les ayuda también en sus calificaciones a los tutores, ¿verdad? Porque como docentes, cuando se hacen sus revisiones contractuales, pues ahí deben ellos de decir, y esa evidencia de trabajo les ayuda, digamos, en su escalafón y también les puede apoyar en su pago. Entonces, ese sistemita me tocó a mí desarrollarlo, en la actualidad pues está en producción. Y es un sistema que incluso ha tenido participación en lo que a nivel nacional, dentro de lo que es la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, tiene su parte de TICS también, Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Y cada año hacen, pues es un tipo de concurso en el que podemos nosotros inscribir proyectos justamente relacionados a tecnología, y se generan, digamos, los reconocimientos a los mejores proyectos a nivel nacional. En su momento, en el 2018, se inscribió el proyecto del módulo automatizado de tutoría y obtuvimos una mención honorífica de parte de ANUYES TIC por el proyecto y por la manera en la que se trabaja. Entonces, pues es uno de los tantos proyectos que tenemos dentro de la universidad, ¿verdad? Y más recientemente, ahí en la dirección, nos ha tocado colaborar, por ejemplo, con el sitio de las declaraciones patrimoniales.
Eso.
Durante el mes de mayo, todos los que somos servidores públicos tenemos la obligación de rendir una declaración patrimonial y de intereses. y nosotros dentro de la universidad, antes la presentábamos en papel. Se nos daba el formatito y pues hay que llenarla a mano, ¿verdad? A partir del 2019 comenzamos con el desarrollo de la que era la versión electrónica de esa declaración patrimonial, y en 2020 comenzamos con las pruebas y la aplicación de las primeras declaraciones patrimoniales en línea. Ese es otro de los proyectos que también...
Que todos teníamos miedo a hacer esa declaración electrónica porque pues no sabíamos ni por dónde empezar, pero realmente era fácil.
Sí, es muy sencillo y es la intención, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, en nuestro quehacer, en la parte del desarrollo de software, debemos de brindarle a nuestros usuarios pues una herramienta mucho más sencilla de lo que ya se realiza. ¿Qué ventajas tiene, por ejemplo, el cambio de hacerla de papel a lo electrónico? Simplemente es el hecho de que hay muchos datos que no cambian de un año a otro. Es muy difícil que un contribuyente o una persona, un sujeto obligado, como les llamamos en la cuestión de las declaraciones, cambie su domicilio. Entonces, por ejemplo, si yo ya declaré en año anterior que mi domicilio era tal, para este siguiente año simplemente a la hora que vuelve uno a entrar y durante el periodo de mayo, del mes de mayo, se habilita automáticamente esa información. Entonces ya no se captura de nuevo. Ahí toda esa información también de mi parentesco, o sea, quiénes son mis hijos, quién es mi pareja, pues también ahí está esa información. Entonces es una ventaja porque al final de cuentas no se está llenando año con año, ¿verdad? Sino que es información que podemos reutilizar. Y lo único que se actualiza son nuestros ingresos.
Así es.
Sí, sí. Entonces es la única parte, digamos, que cambia. Y pues en cuestión de minutos ya tenemos la declaración presentada y lista para evitarnos cualquier llamada de atención, ¿verdad? De nuestros jefes. Y otro proyecto, digamos, que va a tener impacto ahora con el cambio que se viene a fin de año en la cuestión de la rectoría, es el sistema de entrega-recepción universitaria.
Que ya estamos en eso, ¿eh?
Sí, exactamente. Muchas de nuestras unidades académicas que han tenido cambios ahorita en las direcciones ya nos han estado apoyando justamente a probar este nuevo sistema de entrega-recepción, en donde se trata justamente de capturar la información de la situación en la que se deja el puesto. Cada uno de nosotros, los que tenemos alguna obligación dentro de la universidad, recibimos nuestro puesto en algunas situaciones o bajo ciertas condiciones. Cuando nosotros dejemos el encargo, tenemos que enterar también de qué manera se queda nuestro puesto. Y eso le va a ayudar a la persona que entra, al siguiente funcionario, a saber en qué condiciones va a recibir también el encargo, ¿verdad? Entonces, este sistema de entrega-recepción justamente nos va a apoyar a que eso ahora sí que es lo mismo, ¿no? El mismo escenario que comentábamos con las declaraciones. Es cambiar el escenario en papel a hacerlo ya de manera electrónica. Y pues con eso nos vamos a apoyar y hacerlo mucho más sencillo, tratar de hacerlo mucho más ágil, esa entrega-recepción.
Sí, y sobre todo ayuda a la universidad a que no se paralice de una administración a otra. Es decir, si entra un director y entra, pues no sabe nada del ámbito, pues ya tiene el avance ahí escrito electrónicamente o digitalmente de las funciones que se hacen ahí para dinámicamente fortalecer esa dirección o ese funcionamiento que le toca hacerlo, ¿verdad?
Sí, sí, es la intención. O sea,
pensar en el futuro, pues.
Que se enteren de manera mucho más rápida, mucho más sencilla. Digo, al final de cuentas, ahorita el procedimiento o hasta hace poco se seguía haciendo en papel. Entonces, muchas áreas que tienen a su cargo muchas funciones, pues son muchos formatos los que tenían que estar llenándose a mano, simplemente, o sea, o hacer las solicitudes ante las áreas correspondientes. Esa es parte, digamos, de nuestro trabajo, ¿verdad? Ir apoyándoles o ir tratando de agilizar esa comunicación de información. Al final de cuentas, hablamos, por ejemplo, en el escenario del organigrama de cada una de las áreas que vamos a entregar. Pues esa parte, digamos, nosotros podemos pedírsela a recursos humanos. Entonces, es una de las interacciones que nosotros proponemos en este nuevo sistema. O sea, ya simplemente le decimos a RH, mira, este es mi organigrama, valídamelo. Con cualquier comentario hacemos una actualización. Si ya Recursos Humanos nos dice, ¿sabes qué? Está correcto. Esa validación va directamente al sistema de entrega-recepción. Entonces ya es apoyar justamente el proceso tecnológico, ¿verdad? Lo mismo, transformación digital. O sea, cambiar esa solicitud de un oficio que se mandaba, que se sellaba, se firmaba, recibe la respuesta de la misma manera en un oficio firmado, sellado, sí. Pues ahora es tratar de hacerlo un poquito más ágil, apoyando la tecnología. Entonces, vamos en ese camino y traemos, obviamente, muchas ideas. Aquí lo interesante es pues el tiempo que debemos de tener para poder desarrollarlas, probarlas y luego ya implementarlas, al menos en esta parte.
Pues tiene una gran responsabilidad, licenciado, y así gracias. También una debe tener una gran capacidad para resolver estos problemas de bote pronto también. Le agradezco mucho que nos haya informado acerca de sus quehaceres universitarios.
No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y aprovechar el foro también para agradecer al equipo. Les sí, comentaba no. ahorita, porque la verdad es que sí es una responsabilidad y sí es parte del quehacer de uno como director el hecho de estar al frente de los proyectos, pero la verdad es que sin el equipo que tengo, creo que no podríamos avanzar de la misma manera como lo hacemos. Entonces, mi reconocimiento y mi admiración también para todos mis compañeros y compañeras de ahí de la Dirección de Transformación Digital en todas las áreas.
Así es. Pues nos despedimos una vez más de este programa Bit a Bit, Cultura Digital. Nos vemos la próxima semana y síganos en las redes. Muy buenas noches.
Gracias.
Con esto concluimos otro episodio de Bit a Bit, Cultura en la Red. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Y como siempre, les agradecemos por sintonizar Radio Universidad. Bit a Bit, Cultura en la Red.